examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado, que estoy aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Bienvenidos a Tras la Noticia. Y vamos directamente con lo que es la noticia. La noticia es obviamente para Cuba, para la isla de Cuba, esta tormenta tropical que entró ahí el sábado y todavía no ha desistido en lo que es inundaciones y lluvias. En el día de hoy se ha encontrado a 70 millas de lo que es la punta oeste de la isla de Cuba, cerca de Pinar del Río. Y ahí mismo, en Pinar del Río, se han reportado la mayoría de los casos del coronavirus. So, estamos hablando de inundaciones severas que ha recibido Cuba en diferentes partes, primero por el centro, después en el día de ayer en la parte este más este por las bandas de ETA que le estaban dando a la parte este cerca de la área de Guantánamo, y en la tarde de ayer, tarde noche de ayer y todo el día de hoy ha afectado lo que es la parte de nuevo oeste, que es la parte de Pinar del Río y más allá. Y con nosotros para hablar de este tema, el tema de la salud, inundaciones. Sabemos que en Cuba el dengue es un caso severo. También tenemos que, como acabo de decir, 53 nuevos casos del coronavirus en Cuba se han reportado en el día de hoy o en estos días, y la mayor parte de esos casos están aislados en la área de Pinar del Río. Y con eso, para hablar de estos temas de salud, se encuentra con nosotros el doctor Raúl González, uno de los fundadores de Integral Medical Group y también un doctor de práctica general. Doctor, muy buenas tardes para ti. Bienvenidos a Tras la Noticia.
Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa.
Doctor, vamos a empezar por el tema tenemos el problema, la situación que, como conocen muy bien, del dengue en Cuba. Ahora han venido tantas inundaciones a la misma vez. Y también el tema del coronavirus. Y lo que hemos escuchado es que, obviamente, el aseo es un problema. Buscarlo, el jabón, buscar las máscaras apropiadas, o las personas están haciendo máscaras en sus propias casas. Todo esto da un factor de un caos en lo que es el sistema de salud en estos momentos en Cuba. Sistema de salud que ya ha sido fracturado por muchos años.
Sí, Tommy, estamos hablando de una situación un poco delicada, en el sentido de que súmale a toda la pandemia que hemos estado viviendo desde que comenzó exactamente los primeros casos en diciembre del año 2019 de COVID-19, a una enfermedad que además en Cuba yo diría que es casi permanente, que existe por todos los años. Existen campañas. Cuando practicaba medicina ahí en Cuba, era una de las enfermedades más difíciles que tú pudieras tener, que es el dengue hemorrágico, que como médico lo viví en muchos pacientes allí, estando allí. El diagnóstico, estuve en campañas grandes que se hacen en el país, pero lo más preocupante, lo acabas de mencionar, al pasar una tormenta tropical como esta, al haber inundaciones, las condiciones higiénicas sanitarias son las más importantes y no son las más adecuadas en estos momentos en la isla, en los cuales siempre fui portavoz de decir que el mosquito, la Aedes aegypti, la manera más fácil de erradicarlo es resolviendo las medidas higiénico-sanitarias, es decir, que la comunidad, los pacientes, la población tenga acceso al agua potable, número uno, que no tenga que almacenar el agua, porque ahí es donde realmente el virus, el mosquito que pone los huevos, y ahí es donde precisamente salen los demás mosquitos, que son los que infectan a los pacientes.
Para las personas que han tenido dengue, he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos y me dicen que obviamente que no solamente es la fiebre es sumamente alta, sino también ese dolor muscular que no se puede una persona levantar y se cae automáticamente. Y muchos han dicho que obviamente el dengue pudiera ser una cosa muy terminal para personas. Y en estos momentos el dengue con el coronavirus a la misma vez atacando a lo que es la área de Pinar del Río, donde los más casos se han visto en las últimas 3, 4 semanas ya.
Sí, es algo bien que estás tocando en el tema. Uno de los síntomas fundamentales de que puede aparecer en el dengue, la fiebre es el síntoma más común que debes tener con esto. Pero uno de los dolores musculares pueden ser violentos, como mismo lo estaba diciendo, y lo más peligroso que siempre le decimos a todos los pacientes que cualquier tipo de hemorragia. Y ahora que ya mencionamos la hemorragia es cuando se complica un poco la situación en pensar, bueno, ¿será por el dengue hemorrágico o será por el coronavirus? Vuelvo a insisto en esa población, en la población cubana que nos esté escuchando, en todos aquellos que nos estén escuchando, las medidas de salud son las más importantes, el almacenamiento del agua en las casas, ahora mismo las inundaciones, todo esto donde tengan que se encharque el agua en las plantas que tenemos en las casas, tengamos mucho cuidado porque ahí puede ser un reservorio para el mosquito. Ese es número uno. Número dos, el aseo de las manos. Si no tenemos el hand sanitizer o el sanitizer, como le decimos nosotros aquí, agua y jabón durante 20 a 30 segundos continuamente son importantes para por lo menos evitar la contaminación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos enfermedades al mismo tiempo concomitantes, dos enfermedades peligrosas, dos enfermedades que pueden causar la muerte de las personas y que pueden tener síntomas muy parecidos. Si tenemos síntomas de hemorragia, por favor, acudamos urgentemente al médico porque necesitas ingreso, necesitas que se te repongan fluidos en tu cuerpo y se necesita un diagnóstico rápido y preciso para determinar si usted está padeciendo de dengue hemorrágico o si usted tiene algún síntoma relacionado con el COVID-19.
Y estabas hablando de los síntomas muy parecidos. Y doctor, si nos pudieras hablar sobre esos síntomas, ¿cuáles serían los síntomas normal más común de lo que es el dengue y cuáles serían los síntomas más comunes de lo que es el coronavirus? Porque una persona ahora se pregunta, bueno, yo he tenido el coronavirus, he tenido el dengue, pudiera tener ambos, pudiera tener algo. O sea, ¿cómo es? Aparte de precaver, como has dicho, lavarse las manos lo más posible por 30 segundos. A mí me han dicho que cante la canción del abecedario. Porque son 30, 40 segundos y eso sería lo más efectivo, ¿verdad?
Claro, correcto. Síntomas del dengue. Los síntomas más frecuentes del dengue está, como bien te decía, primero la fiebre, dolores musculares, dolores detrás de los ojos, dolores en todas las articulaciones, pueden aparecer vómitos, puede aparecer náusea y puede tener el rash, lo que es picazón en el cuerpo. Estos son los síntomas más comunes. Síntomas más comunes del coronavirus. La fiebre, si te das cuenta, la mencioné también en el dengue. Puede haber tos, pueden haber escalofríos, puede haber dificultades para la respiración, puede haber fatiga, puede haber dolores musculares, que también las mencioné dentro del dengue, puede haber dolores de cabeza, puede, y muy frecuente ocurren en las personas, puede haber pérdida del olfato, pérdida del sabor, dolores en la garganta, congestiones nasales, y estos son síntomas similares a lo que es el síntoma del flu. Muy importante que no lo hemos mencionado, pero estamos en la temporada de invierno y estamos una alerta para todo el mundo, no solo el dengue, no solo el COVID, también el flu, porque estamos en temporada de invierno. Y pueden haber síntomas similares que semejen un flu y puede confundir y sea un COVID-19 en estos momentos. Ahora, ¿dónde sí tenemos, y le digo a todo el mundo, que sea una alerta si tiene problemas para respirar, si tiene dolor en el pecho, si tiene algún tipo de confusión, si está inestable, si los labios se le ponen azules? ¿Por qué? Porque estos son síntomas de el oxígeno está faltando en ese paciente. Estos síntomas son graves y no deben tomarse ligeramente y atenderse en un doctor primario o en la casa. Deben acudir al médico para que sea hospitalizado en muchos de estos casos. Y en aquellos pacientes que tengan síntomas como dolor en el estómago, que esté duro, vómito que por lo menos haya vomitado más de 3 o 4 veces en las 24 horas, sangramiento ya sea por la nariz, por las encías, ya ahí estamos pensando en que puede haber un dengue hemorrágico, el cual también es grave y debe ser hospitalizado.
Y a la misma vez, doctor, el coronavirus también causa estos coágulos y muchos de los pacientes al tener el coronavirus le dan las pastillas anticoagulantes por un mes o 2 semanas después de que han estado en el hospital o que han sufrido del coronavirus, porque también el coronavirus pudiera causar coágulos. Sabemos la situación de médica en Cuba. Sabemos que aunque ellos digan que es la mejor medicina del mundo, lo tenemos a usted como testigo que puede decir que no. ¿Cómo en estos momentos el ciudadano de a pie se pudiera cuidar aún más sabiendo la situación médica que hay en Cuba?
Bueno, el ciudadano de a pie, para que es lo que era yo también, ciudadano de a pie a pesar de ser médico en el país, ¿cómo cuidarse mucho más? Primero, tratar de que almacenamos el agua como es una necesidad, como no es un agua potable de que abres la llave y la tienes constantemente, y eso ocurre, yo te diría que más del 80% o 90% de las viviendas en Cuba. Esa agua que estás almacenando, siempre cerciorarte que los bordes del tanque o de lo que estás estén siempre bien limpios y que tengan los productos necesarios. ¿Para qué? Para evitar que el mosquito cree ahí en ese momento, cree sus huevos y su reservorio donde va a crear más mosquitos que van a infectar a más pacientes. Ese es el número uno. Número dos, yo lo digo como la guardia vieja. La guardia vieja es lo que nosotros hacíamos, que cogíamos y todo lo que es basura, recolectarla y tratarla de sacar. Importante, insistan para que las esquinas de los lugares no sean basureros públicos. ¿Por qué? Porque ahí son reservorios de agua. Esa agua pequeña, estancada, que por muy poca que te parezca, eso puede ser un reservorio para el mosquito, la Aedes aegypti. La otra cosa, y muy importante, con la poca agua que tengan o la que tengamos en las casas y el jabón que tengamos, lávense las manos muchas veces en el día. Traten de evitar tocarse los ojos, tocarse la nariz, tocarse cualquier tipo de mucosa y la boca en la cual usted puede transmitir. Mantenga, si no tiene los nasobucos, los tapabocas, con las medidas, los filtros necesarios, que fue un punto bien que dijiste, de que lo hacían caseramente con tela. Ese filtro no cubre absolutamente nada. Pero si es lo único que tienen, entonces eviten las conversaciones con los amigos a una distancia menor de 6 pies. Eviten estar en conglomeraciones, es decir, en grupos muy grandes donde no los va a proteger. Realmente no los va a proteger y ustedes van a, el paciente se va a tocar con la misma mascarilla y al final del día va a quedar infectado.
Y estamos hablando, porque y eso es un tema muy interesante. Hay muchas personas, no solamente en Cuba, que lo están haciendo en casa, sino aquí, en los Estados Unidos, en diferentes partes, que buscan un tapaboca que es hecho de tela porque tiene el diseño de un superhéroe o algo así. Y eso no es un tapaboca de protección de estos de doctores, de médicos, un KN95, un 3M, sino estos son unos tapabocas para, y muchos han dicho que esos son buenos porque si usted tiene el coronavirus va a ser más difícil de pegárselo porque esa saliva no está saliendo tanto. Y es un tema muy, pero muy claro. Y ahora la parte de las buenas noticias en todo esto, que es que Pfizer, después del sistema este del Fast Track que implementó la administración del presidente Trump, ha anunciado que ya está con una vacuna que está al 90% de efectividad. Doctor, usted conoce este sistema de salud mejor que yo y pudiéramos decir que esta es la vacuna más rápida creada en la historia de los Estados Unidos. Y también tenemos a Moderna, que dice que ya están a punto de anunciar que también están lo más cerca de efectivo también a tener otra vacuna. Eso serían dos vacunas ya posiblemente saliendo antes del final del año, ¿no?
Correcto. Algo muy importante, esto que Pfizer acaba de anunciar, pienso que será, y siempre va a haber las personas escépticas que dirán, bueno, normalmente el proceso de la creación de una vacuna lleva años, y es verdad, tienen toda la razón en esa parte, inclusive llegar a la fase 3, que es la fase ya en la cual la vacuna se prueba en los seres humanos, lleva un tiempo. ¿Qué pasa? En estos momentos, esto son circunstancias diferentes, circunstancias que han requerido que se haya volcado toda la humanidad y todos los recursos que existen tanto en este país, y pienso que ha sido un esfuerzo muy grande de este gobierno también y de todas las transnacionales de los medicamentos para enfocarse en esta vacuna. Al decirte eso, quiere decir que está permitido acortar fases para poder lograr un resultado en la vacuna. Ahora, lo más importante es que es en lo que está Pfizer en estos momentos, es que en las próximas 2 a 3 semanas sea aprobada por FDA, la Federación de Alimentación de los Estados Unidos, Food Administration and Drugs de los Estados Unidos. Quiere decir, si en las próximas 3 semanas de Food Administration and Drugs aprueba la vacuna, quiere decir que la vacuna es lo más safety posible de lo que se puede poner en estos momentos. Quiere decir, en estos momentos, la eficacia que se ha demostrado con la vacuna es un rate por encima del 90%. Quiere decir que estamos hablando de una eficacia bastante, bastante alta.
Doctor, si le interrumpo, la comparan con la vacuna del measles, mumps y la MMR, porque que esa fue que tomó 4 años en poder ser efectiva, pero que está en 90% también. So, el 90% en una vacuna estamos hablando de cada 100 personas, 90 se convierten inmunes y 10 posiblemente pudieran contraerlo de una manera u otra. Y que son dos pastillas con un entrepaso de creo que son 2 semanas entre una y otra, ¿no?
Sí, todavía no han definido completamente, todavía no han definido lo que ellos, cómo lo van a hacer, cómo la fase lo van a distribuir. Primero necesitan la aprobación de la FDA, que debe ocurrir en las próximas. Inclusive la cantidad de casos que la FDA le aumentó el número de casos para encontrar un poco, te diría, más buscar más seguridad en la vacuna a la hora de que sea el momento que se pueda distribuir a lo que es la población, que va a ser algo muy bueno, va a ser distribuida a toda la población. Es decir, va a ser distribuida y según lo que está, yo estuve leyendo el anuncio que hizo Pfizer, porque es una vacuna que es una combinación entre Pfizer y una empresa alemana al mismo tiempo.
Uh-huh, así es. Y también está la otra que dice el doctor Fauci y el presidente han hablado de la otra que es de la compañía de Moderna, Moderna, creo que se llama la compañía, Moderna.
Imagínate que en ese estudio lo que yo estaba leyendo es que más de 43 mil personas aproximadamente habían participado en el estudio para poder, es el background que ellos tienen para poder buscar lo que es el safety y la eficacia de esta vacuna. Quiere decir que desde el momento en que surge el virus, todas las agencias y todas las farmacológicas están trabajando día y noche para resolver este problema, que es un problema, realmente es una pandemia, es algo que diría yo, la ciencia no es la misma hoy que la ciencia hace, te diría, cuando surgió la papera, la rubiola y el sarampión. Los recursos que tenemos en estos momentos, el desarrollo tecnológico, el desarrollo a nivel del DNA, del RNA, que es lo más importante, para que sepas algo, un dato curioso que si lo quieres saber, esta vacuna está basada en el mRNA de la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, para que otros entiendan, se está cogiendo el nucleótido del centro del núcleo de la vacuna para, a través de él, cambiar la información para poder crear lo que es la vacuna, para poder atacar realmente el virus. Es decir, como es como si tú tuvieras el virus de una manera pero de esa manera ese virus va a trabajar en lo que tú le estás diciendo, lo estoy diciendo en palabras para que toda la audiencia lo pueda entender, va a trabajar uh-huh. en manera en lo que tú le das la orden, la instrucción que le has dicho al virus de cómo actuar.
Es decir, en otras palabras, pero han puesto lo que es, porque muchas de las vacunas siempre ponen un pedacito del virus. Aquí no han puesto el virus, sino han puesto como la ADN del virus este.
El nucleótido, sí. Realmente el DNA, para que sepas, el DNA, uh-huh. el RNA, es una enzima que se sintetiza en el núcleo. Y ahí esa enzima es la que transmite la información, el proceso, la que dice haz esto otro, a los virus, o lo que en las bacterias también. Entonces, a ese nivel ellos han trabajado. Fíjense que esto es algo fantástico y maravilloso.
Completamente impresionante, doctor. Usted que ha visto casos del coronavirus y hemos hablado de esto, este virus es una cosa que también, vamos a ponerlo en términos bien callejeros, ha vuelto loco a los mismos doctores, porque todo el mundo piensa que este virus solamente ataca al pulmón. No es el caso, doctor, ¿cierto?
No, estás en todo lo cierto. Ha habido casos que se han demostrado que ha habido sangramiento en otros lugares, ha habido movimientos de enzimas hepáticas, uh-huh. ha habido casos con problemas en el colon y sin embargo no han tenido ni un síntoma respiratorio, y en otros casos han estado asintomáticos. Y mucho más allá, han habido readmisiones de pacientes que ya tuvieron el virus y vuelven a virar con el virus. Esto quiere decir que nos hemos estado enfrentando lo que es la medicina en este año a un reto único, un reto diferente a todo lo que hemos tenido en otros momentos.
Doctor, y esa es la preocupación, que las personas que ya tienen el coronavirus dicen, bueno, yo tengo los anticuerpos, y no piensen que se le va a dar de nuevo, pero ese no es el caso, ¿no?
No, todavía no te puedo, inclusive en las últimas literaturas que hemos revisado y que he revisado, un 100% de seguridad que vuelva o no a dártelo, el virus no existe. Ahora, la otra de esto es, si puedes crear un sistema inmunológico que te defiende. Y vuelvo a las personas y le digo para que podáis comparar. Hay personas que le ha dado el flu y tú dices, ya no me va más nunca el flu. No, sí te puede dar el flu, porque la próxima cepa de flu que salga puede ser diferente a la que a ti te dio y darte el flu. Y puedes haberte vacunado contra la vacuna del flu y también darte el flu. Pero, al detalle que voy, es que nunca te va a dar con la agresividad con la que te dio anteriormente.
Es doctor decir, Raúl González, adelante, continúa un momentito, nos quedan breves minutos.
Es decir, para concluir, generalmente la inmunización que tú logras a través de haber contraído el virus o de tener la vacuna siempre es más alta que si no tienes la vacuna o no te ha dado el virus.
Doctor Raúl González del Integral Medical Center, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras las Noticias. Regresamos en breves minutos.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede nada, hermano.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y saludos, amigos, de nuevo les habla Tomás Regalado aquí por Gaby Roque, que tiene el día libre. Y con nosotros en el momento, ahora mismo, en esta segunda parte de este programa de Tras la Noticia, se encuentra con nosotros Robert McCauley, analista y estratega republicano, abogado de leyes internacionales, y también se encuentra con nosotros Joaquín Pérez, encuestador profesional y también analista y estratega demócrata. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia por Cari Roque, que se encuentra en el día libre de hoy.
Buenas tardes.
Bueno, gracias, yo creo que no hay de qué. Yo creo que empecemos con ya que tenemos a un encuestador y ya que tenemos a un abogado de leyes internacionales, pero también sabe mucho de la Constitución de los Estados Unidos. Empecemos con todo eso. Y Joaquín, empezamos contigo. Hay muchos de los encuestadores que de nuevo se quedaron, vamos a decir, se quedaron equivocados, porque de nuevo la mayoría silenta ese voto que dice que no quiere decir que va a votar por Trump, salió a votar. Porque estamos hablando de 71 millones de personas que votaron por Trump y 76 millones de personas que han votado por el vicepresidente Biden en estos momentos. Son números récords.
Claro, claro. No, mira, Tomás, lo que pasa es que las encuestas se han utilizado como instrumentos propagandísticos, de noticias. Las encuestas no son para eso. Las encuestas son para saber si la gente está oyendo tu campaña, si tu candidato es conocido o no es conocido, si cae bien, si el mensaje que tú estás pasando es recibido por el votante o no. Pero ahora lo que se ha hecho es decir, no, las encuestas, y las encuestas tienen que dar exacto. Y no se dan cuenta que toda encuesta tiene un error estadístico.
De acuerdo con el tamaño de la
muestra, o sea, de la cantidad de entrevistas que tú hagas. Y además, son precisas en un 95% de las veces si se da la estadística. Entonces, yo he estado analizando, ¿no?, las encuestas que salieron. Mira, y prácticamente en todas las encuestas hay alguna que es seria, porque también eso es otra cosa. Hay muchas encuestas que son ciertas. Hay encuestas que son serias y dieron más o menos los resultados. ¿Por qué decir que a nivel nacional Biden iba a ganar por 6 puntos y está ganando por 4? Bueno, está adentro del error. Pero bueno, yo creo que lo que sí es un error muy serio es tratar de hacer de las encuestas un instrumento noticioso, que no es para eso.
Bueno, después te voy a preguntar la diferencia entre una encuesta normal y una encuesta que le llaman aquí en los Estados Unidos push poll, porque eso son las mejores de todas esas. Pero ahora vamos a eso. Pero primero, Robert Bob McCauley, Bob, ¿qué te pareció? ¿Qué te ha parecido todo esto de las encuestas, de obviamente lo que ha ocurrido en esto de que la votación de tantas personas?
Sí, bueno, hay que ver los porcentajes, o sea, parece que el presidente va a perder por unos 3%, y las encuestas, el promedio de las encuestas nacionales lo tenían perdiendo por 7%, que es bien lejos del margen de error, y eso fue el nivel nacional, pero lo más importante serían las encuestas en los estados claves, los battleground states, porque en este país la elección no es una elección nacional, son 50 elecciones estatales el mismo día que van en conjunto para designar los electores para el colegio electoral. O sea, habían grandes errores también en las encuestas respecto a los estados claves, por ejemplo, en Florida, en Ohio, etcétera. Incluso los estados que Trump ha perdido, parece, basado en el conteo hasta ahora, que no está completado, y también hay cuestiones judiciales. Pero, por ejemplo, en Pensilvania, si Trump pierde, va a ser por un punto, y los promedios de las encuestas estaban 5 hasta 10% por encima para Biden. Y la realidad es que en este país, en estos tiempos tan polémicos, polarizados, es socialmente impopular apoyar a Donald Trump, y mucha gente no quiere decir, a gente desconocida, llamándolos, los encuestadores no quieren admitir que apoyan a Donald Trump. Y hay mucha gente también que apoya a Donald Trump no por querer a Donald Trump, sino por no querer la alternativa del Partido Demócrata. Entonces, es muy complejo, y hemos visto en dos elecciones consecutivas una persona que es socialmente impopular, o sea, Donald Trump, por su estilo desagradable para muchas personas. Entonces, eso hace que sus números en las encuestas consistentemente han estado en las encuestas bien, los números por debajo de su apoyo verdadero que vemos en las elecciones.
Haciendo unos programas especiales la semana pasada, yo me encontraba allá en Washington y estuve cubriendo lo que es las elecciones, la noche de las elecciones en la Casa Blanca, pero ese mismo día en la mañana tuvimos la oportunidad de conversar con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y también tuvimos la oportunidad de conversar con Mercedes Schlapp, como ustedes saben, es una cubana americana de Miami casada con Max Schlapp, que fue la directora de comunicaciones y estrategia para la campaña del presidente Trump y el vicepresidente Pence. Y ellos porque yo les pregunté, ¿ustedes están tan confiados que van a ganar el estado de la Florida? Y ambos, para expresarme, me dieron a entender que lo que ellos hicieron en esta campaña, y que tenemos a un estratega republicano y a un estratega demócrata que también es encuestador, que lo que hicieron fue buscar lo que le llaman en inglés pockets, grupos de votantes que normalmente votaban por el Partido Republicano o votaron por Trump, pero aumentar ese número en ciudades predominadamente o áreas urbanas predominadamente que van siempre hacia los demócratas. Miramos después de esa noche y casualmente tuve una conversación con Mercedes ya llegando al final de la noche, y me dijo, te lo dije, porque mira los números de la campaña, de ambas campañas, de el candidato y después en su segundo término presidente Obama, la campaña de la última campaña de la senadora Hillary Clinton con el candidato Trump, y estas elecciones en el condado de Miami-Dade. Obama en el primero sacó unos 73%, el segundo sacó unos 72%. Hillary Clinton en Miami-Dade sacó un 68%. Sin embargo, Biden sacó un 58%. Y ese margen, más un voto que ellos buscaron también en el corredor de la I-4, la área de Daytona, Orlando, Tampa, Lakeland, es el voto boricua republicano. Y ahí también, y dicen que ellos, con esos números, es que pudieron ganar el estado de la Florida. Muchos han criticado a la campaña Trump por hacer una campaña con el pensamiento del 2016 en el 2020. ¿Ambos consideran que eso es correcto? Empezamos con Joaquín.
Sí, mira, eso que tú estás hablando son los microsegmentos. Eso lo inventó Mark Penn, que era un encuestador de Clinton, ¿no? Y eso ahora se hace normalmente. O sea, lo que tú haces, en vez de estar midiendo un estado, tú dices, bueno, este estado tiene 15 microsegmentos, uno compuesto por mujeres de tal edad y tal, de tal condición social y tal condición de estudio. Entonces tú diriges tu mensaje, sobre todo ahora que puedes trabajar en las redes sociales, lo diriges a ese universo dentro de un estado. O sea, eso, y por supuesto que los demócratas también lo hacen. El problema es que a veces tú tratas de interpretar lo que no es, o a veces metes gente que no sabe hacer algo. Por ejemplo, yo creo que la participación de la gente que hizo la campaña de Biden en la Florida fue un error. Son gente que no son de aquí, que no conocen esto, que no saben el rollo de los cubanos en Miami-Dade, y el de los venezolanos en Doral, y el de los nicaragüenses, ¿entiendes?
Muchos estrategas demócratas han estado completamente de acuerdo con lo que has dicho en Washington y alrededor, porque dijeron que el Partido Demócrata pensaba que los hispanos de aquí son como los hispanos de Nueva York o los hispanos de Las Vegas o los de Texas, y cuando se dieron cuenta que eso no era el caso, ya era muy tarde.
Sí, nos faltaban dos semanas cuando Carlos Alberto Montaner hizo el comercial, muy bueno, pero tenían que haberlo hecho hace 3 meses o 4 meses. Cuando empezaron a ver la eficacia del mensaje de que Biden es comunista y que Kamala es peor, en ese medio cubano, venezolano, castigado por el socialismo y por el comunismo, debieron haber actuado ahí mismo, pero como no conocían ni entendían, y hacían las encuestas en inglés a los latinos, no las hacían en español, entonces fue un lío, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que pasan y que se resuelven y que después se ponen soluciones y cambia el ambiente.
Estos microsegmentos que hicieron el logro de la campaña del presidente Trump acá en el estado de la Florida, ¿ves que posiblemente si hay un recuento en Georgia, eso los ayudó, o en otros estados en estos momentos, o el recuento en Pennsylvania, que eso los ayudó? Bob?
Cada estado es diferente. Yo creo que en Florida fue una buena campaña, y ese mensaje a los inmigrantes latinos de varios países, especialmente los que han sufrido por el comunismo, el socialismo, eso fue muy inteligente. Y la realidad es que, aunque siempre en las campañas hay exageraciones, o sea, Joe Biden no es comunista, pero la realidad es que él ha firmado un manifiesto de 110 páginas junto con Bernie Sanders, un socialista declarado que durante la Guerra Fría apoyaba a comunistas de todos lados, y también Kamala Harris es una persona que ha estado muy a favor, parece, en términos de lo que ha dicho, del movimiento Black Lives Matter, que tiene un lema muy bueno. Todo el mundo está de acuerdo que importan las vidas de los negros, pero esa organización es abiertamente marxista, antiamericana, y entonces con esas municiones hay buenos argumentos para hacer, porque la realidad es que incluso ha habido en este país una guerra cultural, especialmente desde los disturbios que empezaron en mayo después del incidente trágico de George Floyd en Minnesota, y el Partido Demócrata o ha tolerado, o peor en algunos casos, apoyado las turbas que han estado atacando propiedades, ciudadanos, y realmente abusando de nuestro sistema, de nuestras libertades. Y en la convención demócrata, como no denunciaron las turbas y la violencia, y se quedaron callados, estamos hablando de fines de agosto, eso perjudicó mucho la campaña de los demócratas, y también las denuncias al país de ser supuestamente el país racista en términos sistémicos institucionales. Sabemos todos que este país tiene mucho defecto, hay racistas, pero el país en sí es un país bueno y justo, siempre buscando mejorarse, y para un inmigrante que ha salido de países bien peores, escuchar un discurso tan negativo respecto a este país y sus tradiciones ayuda partido más tradicionalista, o sea, el partido de Donald Trump y los republicanos. Y esto ha tenido, yo creo, un impacto con los latinos en otros estados también. Tendremos que ver los resultados finales en otros estados, como Pensilvania y Georgia, pero parece que Donald Trump ha subido bastante con la votación inmigrante latina, y donde ha perdido votos ha sido más con gente blanca anciana, o sea, gente más preocupada con la situación de la pandemia. O sea, es interesante cómo se ha mudado. Entonces, Florida fue un éxito, y también en Florida tuvimos un gobierno, un sistema de elecciones bien eficiente. Florida ha aprendido de los errores de 2000, o sea, los problemas del conteo de incompetencia e irregularidades hemos visto en otros estados, especialmente estados como Pensilvania y Georgia. Es un problema bipartidista en el sentido de que el secretario de Estado en Georgia, encargado de las elecciones, es un republicano, y su renuncia ha sido exigida por los dos senadores republicanos. O sea, en este año de la pandemia, con tantas boletas de correo, ese volumen grandísimo, es muy difícil manejar todo esto, y los estados tienen que estar bien organizados, bien preparados, y Florida cumplió muy bien con esta nueva situación. Otros estados no tan bueno, y han estado con estos problemas en estados claves, battlegrounds, que ahora nos deja con un poco de incertidumbre.
Así es, Joaquín. Lo que sí se pudiera decir, y usted como encuestador y también estratega demócrata, es que lo que sí ya se está reportando es que el presidente Trump recibió los más votos de la comunidad afroamericana que un republicano ha recibido, los más votos de la comunidad LGTBIQ que ha recibido un candidato republicano, y los más votos de hispanos que ha recibido un candidato republicano. Esos números deben asustar un poco a lo que es el Partido Demócrata en estos momentos, ¿no?
Bueno, pero ganaron.
Sí. Hasta ahora sí, todavía no está certificado.
Eso son patadas de ahogado. Mire, el problema fundamental es que ni Biden es comunista, ni Trump es del Ku Klux Klan, ¿ok? Sí. Ninguno de los dos. Sin embargo, fueron más astutos, sobre todo aquí en la Florida, los republicanos, para querer demostrar que Biden era comunista, y fueron menos astutos los demócratas en demostrar que Trump ha sido un aliado de la gente de derecha extrema. No los ha querido acusar, no ha querido ir en contra de ellos, ha dicho mentiras, que no conocía al jefe del Ku Klux Klan, etcétera. Entonces, esto es un país serio, esto es un país de centro, esto es un país de Biden, no es un país de Trump, ni es un país de la izquierda demócrata, no lo es. Por eso la gente votó mayoritariamente por Biden, y a mí que no me vengan a decir que la estrategia de los republicanos fue una maravilla y tal, cuando perdieron las elecciones, ¿no? En Georgia, yo creo que además de haber medido bien la situación, Georgia era un estado que venía subiendo el voto demócrata, ¿no? Y ellos han logrado perfeccionar la movilización, que también es muy importante. Claro, en este momento ustedes dicen, no, pero es que la gente salió a votar sola porque hubo mucha votación. Bueno, un 70% todavía quedaba, un 30% que no votó. Entonces, el hecho de tener una buena estructura de movilización es fundamental, es fundamental. Y el partido que mejor la logra hacer, pues es el partido que más chance tiene para rescatar el voto, o para ganar el voto latino o el voto afroamericano, que tiene que ser movilizado. No es como el voto blanco que va solo y que va el día de las elecciones.
Así es. Vamos ahora a hacer un fast forward. Ayer en la noche, Bill Barr mandó un directriz a todos, lo que es los fiscales generales de los Estados Unidos, a que si encuentran irregularidades en votaciones, que automáticamente deben investigarlo. Esto, a la misma vez, el presidente ayer hizo una movida que votó al director de defensa y nombró al director del contraterrorismo a la posición esa. Muchos dicen que es por la presión de tratar de averiguar que sí, que hay fraude, como ha dicho el presidente Trump y como han dicho Rudy Giuliani y ha dicho otros, que en Pensilvania el padre del actor Will Smith votó dos veces, aunque está muerto hace más de 5 años, o que hay votación, o que personas que vivían en ese estado, vivían en Las Vegas, en Nevada, se mudaron del estado, pero como mandaron las boletas ausentes a todo el mundo, personas ahí votaron por esas personas. Piensen ustedes, vamos a hablar claro. Todos nosotros hemos estado en la política hace muchos años, en una parte de la política no. Siempre hay sus boletas ausentes que han encontrado ilegales. Siempre hay, aquí en Miami, hace muchos años atrás, hasta votaron muertos y destituyeron un alcalde y pusieron a otro por esa elección. Pero, ¿será lo suficiente para quitar a Biden como el presidente electo? Esa es mi pregunta a ambos. Empezamos contigo, Pablo.
Ok, Bob. Sí, yo creo que basado en lo que yo he visto, escuchado, yo no veo fraude, irregularidades al tamaño necesario, al volumen necesario para cambiar lo que parecen ser los resultados de cada estado, pero de todos modos es un buen proceso que necesitamos para averiguar lo que pasó aquí, para castigar gente que ha violado la ley y también para aprender de los errores, porque lo que está bien claro es que en varios estados el proceso ha sido muy confuso, muy parece que ha habido bastante incompetencia, errores, la logística no habían preparado bien. O sea, hemos visto cómo estados como Florida puede hacerlo, pero muchos otros estados han mal manejado el proceso, y entonces necesitamos esa transparencia para saber cómo seguir en el futuro. Y también, si hay esa transparencia en el país tan polarizado, dividido, entonces la parte que pierde, que presumo que va a ser la parte de Donald Trump, que los votantes de Donald Trump van a estar satisfechos que el resultado fue un resultado justo. Entonces hay que investigar, hay que dejar las demandas de Trump seguir adelante. El Departamento de Justicia debería hacer su parte para ver si hubieran crímenes cometidos, pero hay que hacer esto de una manera agilizada, rápida, para tener los certificados de cada estado para la fecha 14 de diciembre, cuando se reúne el colegio electoral. Todo esto se puede hacer y se debe hacer, pero con este volumen de boletas de correo, donde muchos estados no estaban preparados para estas nuevas circunstancias, es importante buscar lo que realmente pasó.
Joaquín, brevemente, porque quería tocar un tema antes de irnos del programa y nos quedan 3 minutos.
No, yo estoy de acuerdo con él. Eso hay que dejar que cuente todos los otros, sin ningún problema. No, yo no creo que haya trampa. Mira, las trampas las hace el gobierno, no las hace la oposición.
Mira para allá, la respuesta más rápida de ambos. Mira, hay un tema que hay que tocar en el día de hoy, que es obviamente la noticia que ocurrió en la mañana de hoy, que es que Mitch McConnell, el presidente de la mayoría del Senado, acaba de ser de nuevo nombrado como el presidente de la mayoría del Senado, aunque posiblemente se convierta en la minoría si pierda carreras de Senado que va a una segunda vuelta en enero en el estado de Georgia. Pero aunque Mitch McConnell fue nombrado presidente de la mayoría, hubo un cambio. Y el cambio es que el senador de la Florida y exgobernador Rick Scott acaba de ser nombrado como presidente del NRSC. Para los que no saben lo que es el NRSC, es lo que es el Comité del Senado Republicano Nacional, que está a cargo de recaudaciones, está a cargo de encontrar a esos candidatos, está a cargo también de poner a los senadores en comités, y es a cargo de lo que es la operación republicana en todos los Estados Unidos. A ambos, yo sé que tienen mucho que hablar sobre esto. Joaquín, me imagino que se va a dar gusto. Vamos rápido con Joaquín para después terminar con Bob.
No, voy a hacerlo rápido. Yo creo que el senador por Florida ha logrado tener una estatura muy importante dentro del Partido Republicano, sobre todo en este proceso y sobre todo con el triunfo en la Florida. Y yo creo que Mitch McConnell, lo porque lo están preparando, porque en enero es muy probable que ganen las dos senadurías el Partido Demócrata por un proceso natural en las votaciones. Y eso yo lo he visto mucho, 40 años que llevo haciendo campaña. Cuando un partido gana una elección nacional, si inmediatamente se hacen elecciones regionales o municipales, normalmente el partido que gana la elección nacional barre en esas elecciones. Entonces ya lo están preparando para que tenga un segundo lugar.
Bob, rapidito, porque nos quedan 15 segundos y te pido disculpas, una respuesta a lo de Rick Scott.
Rick Scott es un hombre muy serio, competente, va a ser importante en el liderazgo de los republicanos y diseñando estrategia, y también va a estar muy enfocado en esas dos carreras de Georgia en enero, que son claves para mantener control con los republicanos. Yo creo que sí vamos a ganar en Georgia, tener Senado con gobierno dividido.
A ambos, muchas gracias por estar con nosotros en Trasna Noticias. Se despide ustedes por ahora, Tomás Regalado.
Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.